Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Una semana más estamos de vuelta para sumergirnos en la ciencia. Esta semana os traemos el primer taller de monólogos científicos. Interesante, no te pierdas ni un segundo. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia tratamos el primer taller de monólogos científicos con Mariano Gistain. Además, ¿sabéis quién es uno de los mayores divulgadores de la ciencia? Hablamos de Carl Sagan en Cerebro Científico y, como siempre, Boletín y Curiosidades.
Comenzamos con nuestro cuaderno de bitácora y Alicia Sánchez.
El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón inicia el proyecto de micromovilidad eléctrica.
Se pretende aplicar esta tecnología a los nuevos vehículos inteligentes. Los microvehículos eléctricos son uno de los sectores con mayor crecimiento en la actualidad.
El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza celebra haber realizado más de 500 trasplantes hepáticos.
El centro hospitalario comenzó a realizar este tipo de operaciones en 1998. Actualmente se llevan a cabo una media de 32 trasplantes al año y se ha conseguido que una intervención tan compleja como es el trasplante de hígado se convierta en un proceso habitual.
La segunda jornada aragonesa sobre chaperonas farmacológicas en enfermedades lisosomales y otras aplicaciones tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre en el CIVA.
Las jornadas están organizadas por el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, en colaboración con otros centros y fundaciones.
Este foro científico comenzará con el seminario Small Compound Therapies Lysosomal Disorders a las 17 horas del día 27.
El foro tecnológico y empresarial Envases Activos que alargan la vida de los alimentos tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el Salón de Actos CREA.
Se presentarán las recientes investigaciones sobre nuevos materiales de envase, los envases activos.
A continuación, Sandra García y Patricia Plaza nos cuentan si el ser humano es realmente capaz de inventar y más curiosidades científicas en misceláneos.
¿Los seres humanos realmente somos capaces de crear o únicamente copiamos a partir de combinaciones de nuestro recuerdo?
Sin ninguna duda podemos inventar. La memoria y la imaginación muestran diferentes patrones en el hipocampo. Para desarrollar la imaginación es necesario aburrirse.
Pasar tiempo sin hacer nada, simplemente viendo las musarañas, es positivo porque hace que se activen los circuitos neuronales encargados de la imaginación. ¿Por qué los bajos viven más que los altos?
Esto se debe a que el organismo de las personas altas no es tan eficiente, ya que poseen más células. Por tanto, las posibilidades de que alguna sea maligna son mayores.
Además, la sangre tiene que recorrer una mayor distancia para oxigenar el cuerpo, por lo que se aumenta el riesgo de tener coágulos y se le pide más esfuerzo al corazón. Nuestra memoria es mejor si tenemos buen ánimo.
Cuando nuestro ánimo es positivo, aumenta nuestra motivación e incluso se modula nuestra atención. Y ahora, el ánimo positivo también puede mejorar nuestro rendimiento en tareas de un tipo de memoria llamada memoria de trabajo.
El rendimiento es mayor cuando las personas valoran su efecto positivo por encima de la media. Además, esa mejora en la ejecución de las pruebas se relaciona positivamente con la motivación por realizar los ejercicios. ¿Cambia el sentido del humor cuando nos envejecemos?
Los jóvenes y los mayores experimentan el humor de forma distinta. Las personas mayores parecen disfrutar más que los jóvenes del humor, aunque se ríen menos tiempo y parecen tener más problemas en la comprensión de las bromas.
Los cambios en el procesamiento del humor observados en el envejecimiento podrían guardar relación con la presencia de fallos en los procesos de mentalización en las personas mayores.
primer taller de monólogos científicos en la Universidad de Zaragoza en planos paralelos.
La teoría de las supercuerdas, la teoría de la relatividad, gases cuánticos ultrafríos. Lo sabemos, para alguien ajeno al mundo de la ciencia, son conceptos que aparentemente requieren de una ingente cantidad de horas de estudio para comprenderlos correctamente.
Sin embargo, hay quien cree que esto no es así. Hay quien cree que hay métodos de enseñanza alternativos que pueden atraer a gente a interesarse por la ciencia, e incluso a reírse de la misma al tiempo que se aprende algo nuevo.
Es el caso de la Universidad de Zaragoza, que durante la semana pasada ha impartido un taller de monólogos científicos, donde un grupo de científicos investigadores se han subido a un escenario a dar la clase de física de una forma alternativa y muy divertida.
Pues estamos empezando y entonces hemos tenido el modelo de Big Bang Theory, que vinieron el primer día, y tenemos el antecedente de Pilar Lozano, que hizo el año pasado el monólogo del helio, y nosotros le ayudamos a hacer el guión y se quedó finalista o semifinalista, con lo cual estamos muy contentos de esa. Y aquí, pues la verdad es que esta gente tiene un nivel muy alto todo, porque son profesores, algún alumno, pero son todos profesores, saben hablar muy bien, dominan muy bien el tema.
Pero a pesar de lo original de la idea, es muy arriesgada.
La dificultad está en explicar de manera accesible a un público que no es experto la parte dura de la ciencia, que es un fractal. Tenemos unos temas estupendos, ¿no? Pero claro, explicar los fractales y ver cómo eso se puede adaptar a investigar los latidos del corazón para predecir o anticiparse a posibles afecciones, pues es, en tres minutos es complicado, ¿no?
25 monólogos de 3 minutos cada uno. Una oferta nada desdeñable para todo aquel interesado en el humor y para futuros científicos que también han querido observar más de cerca tan peculiar propuesta.
Alfonso Pardo, profesor de geología, fue uno de los asistentes al evento.
Es complicadísimo, es muy complicado. Es muy complicado además por dos cuestiones, porque el monólogo se asocia al humor y además digamos que los españoles tendemos siempre a ser graciosos, mientras que el monólogo en otros sitios, en otros países, en los países anglosajones, se diferencia muy bien un monólogo de divulgación o un monólogo empresarial o lo que sea, porque hay mucha cultura de comunicación oral, y los monólogos de stand-up de humor.
Y como cualquiera no vale para hacer reír, Jorge Asín, actor principalmente conocido por Oregón Televisión, fue uno de los encargados del taller, junto con los periodistas y escritores Mariano Gistain y Roberto Miranda.
El actor aragonés fue el encargado de echar una mano a todos aquellos intrépidos científicos con técnicas de dramatización y puesta en escena para conseguir llegar al público.
Pero antes de despedirnos, recordad, por el hecho de envejecer no se deja de reír, más dejar de reír te hace envejecer.
En Cerebro Científico pasamos a conocer la vida del divulgador televisivo Carl Sagan.
Carl Sagan, el mayor divulgador científico de la historia, nació en Nueva York el 9 de noviembre de 1934. Sus primeros estudios fueron en la Universidad de Chicago, sobre astrofísica, además de contribuir en el estudio de la exobiología.
Se constituyó como profesor de astronomía y ciencia y director del Laboratorio de Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell. Formó parte del programa espacial estadounidense y fue asesor de la NASA. Además de ser instructor en el programa Apolo, trabajó activamente en las expediciones Mariner, Viking, Voyager y Galileo.
Entre sus logros más importantes están los descubrimientos sobre los cambios estacionales en Marte, la neblina rojiza de Titán y el esclarecimiento de los misterios de las altas temperaturas de Venus. Por sus trabajos recibió premios de todo tipo, como varias medallas de la NASA, el premio John Fitzgerald Kennedy de Astronáutica de la Sociedad Americana de Astronáutica o la Medalla del Bienestar Público.
Entre sus dotes divulgativas destacó por su libro Los Dragones del Edén, por el que ganó un Pulitzer, y Cosmos, el libro de ciencia más leído y que posteriormente se convertiría en la famosa serie que acercaría la ciencia de forma fácil y asequible a millones de hogares. El 20 de diciembre de 1996, con 62 años, falleció al no superar una neumonía. El programa llega a su fin, científico, aunque ya sabes, si no quieres esperar hasta el próximo programa, puedes seguir en contacto con la ciencia más apasionante en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.